Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes con sabor a lunes aquí en Sumas y yo estoy feliz de poder reintegrarme el día de hoy y compartir con ustedes. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Bienvenida para ti también, pero yo solamente voy a decir lo siguiente,
A
audiencia.
ver.
Ella es bienvenida, pero la vamos a mantener ahí calladita para que se pueda cuidar su voz y siga mejorando, ¿verdad? Y pueda estar en óptimas condiciones para todos ustedes. ¿Sí o no, Santiago?
Totalmente de acuerdo para toda nuestra audiencia, Ivette. Toca, te agradecemos el esfuerzo de venir esta noche para estar con la gente que te quiere, nosotros y toda la audiencia de Sumas, pero vamos a tratar de reservar esa voz, conservarla lo mejor posible para que continúes ese proceso de mejoría en el que vienes. Así que, Rosy, nos tocó a ti y a mí contarle a nuestra audiencia qué tenemos para esta noche.
Claro que sí, Santiago. Y damos inicio a nuestra agenda con los factores del día en los mercados internacionales, donde nueva lectura de inflación en Estados Unidos refuerza la postura de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés elevados por más tiempo.
También en los Estados Unidos, Wall Street se topa con la realidad. La bolsa tiene un problema sistémico. Eso dicen por ahí.
Y en el viejo mundo, el Banco Central Europeo debería empezar a bajar los tipos en junio, pero esto si la inflación sigue cayendo, de acuerdo a De Cos, quien es el presidente del Banco de España.
Ya aquí en la República Dominicana, la DGI busca la forma de reducir las disputas fiscales.
Y también en nuestro país estructuran plan para aumentar inversiones en parques industriales.
Y finalmente, noticias del Banco Popular. Tuvieron su asamblea y sus activos aumentaron de una manera relevante.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy nos visita nuestra querida María Lember de Parval, quien nos estará conversando sobre las oportunidades que tiene para los inversionistas a través de los mutuos. Escuchen esto, son mutuos, no fondos, ¿eh?
Por su parte, la estadística de hoy estará basada en la deuda del Banco Central. ¿Saben ustedes cuánto se ha incrementado en los últimos 3 años? Pues de eso les contaremos.
Luego nos vamos al orden ultra del resultado, donde les traigo unos consejitos que hasta a mí me sirvieron a propósito de que me tocó renovación de seguro. Sí, unos consejitos para que usted sepa cómo seleccionar su seguro de vehículo.
Y esta noche, en Sumémonos, no nos acompañará Catalina, pero hablaremos de un tema que a mí me llamó mucho la atención. Hablaremos de la importancia del turismo sostenible.
Y para finalizar, lo hacemos con nuestra frase a recordar. Ustedes ya escucharon ese menú que les traemos esta noche. Ya está servido muchísimas informaciones luego de este grandioso fin de semana largo de descanso. Hoy la tenemos aquí, tranquilita, ya nos está acompañando, pero tenemos que
Me gustó
guardar.
eso de grandioso. Ahora nos cuentas. Uy, está prometedor. Señores, ustedes sigan en Sumas, disfrutemos de este ratico y empezamos con nuestros factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde un nuevo dato de inflación refuerza la idea de que es menos probable que se produzcan recortes de los tipos de interés a corto plazo. La medida de inflación preferida por la Reserva Federal, que es el índice de gastos de consumo personal subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, se situó en el 2.8% interanual en el mes de marzo, el mismo nivel que en febrero, pero una décima por encima de lo previsto. En términos intermensuales, la inflación aumentó un 0.3% en línea con lo previsto. Cito, Los datos de hoy significan que se necesitará una serie más larga de meses de buenos datos de inflación antes de que la Fed se sienta cómoda con el recorte. Esto dijo Preston, quien es el economista en jefe para Estados Unidos de Morningstar. Los mercados están valorando solo en un 45% la posibilidad de que el primer recorte de tipos se produzca en el mes de septiembre, después de retroceder frente a las anteriores predicciones de una reducción en marzo o junio. Antes de la semana pasada, los inversores seguían pensando en un recorte de tipos para el próximo mes de julio, mientras que ahora las probabilidades de que el Banco Central mantenga los tipos ese mes son del 66%. Recortar los tipos en julio parece ahora un puente demasiado largo, a menos que veamos que la inflación vuelve al 2% en los próximos meses, junto con un mercado deteriorado, según los datos de actividad económica. Esto añadió el señor Caldwell.
Bueno, ahora vamos a hablar de Wall Street y vamos a ver que a pesar de las ganancias del primer trimestre, están siendo mejores ahora de lo que se esperaba. El mercado ha tenido dificultades para subir consistentemente a medida que los rendimientos del tesoro aumentan, lo que afecta el sentimiento hacia las acciones y recuerda a los inversores el periodo del 2023, cuando los rendimientos más altos provocaron una caída de las acciones. Kantrowicz señaló la acción del mercado durante el último mes, que podría simplificarse a una fórmula básica: cuando los rendimientos del tesoro han aumentado las acciones, ellas han caído. Y recientemente los rendimientos han aumentado. El rendimiento del tesoro a 10 años ha subido más de 40 puntos básicos a 4.63% desde principios de abril, su nivel más alto desde noviembre del año 2023. En ese tiempo, el S&P 500 ha caído alrededor del 3%. La misma acción se puede ver en el rendimiento del tesoro a 2 años, donde Julián Emanuel de Evercore ISI ha señalado el 5% como el nivel técnico clave que afectó a las acciones durante la venta impulsada por bonos del año pasado. Es destacable que la reciente caída de las acciones desde sus máximos durante abril se produjo durante el rendimiento a 2 años, que alcanzó el 5%. El lunes, el rendimiento a 2 años se situó en el 4.98%.
Continuando en los mercados internacionales, nos vamos al viejo mundo y es que el Banco Central Europeo debería empezar a recortar los tipos de interés en junio. Esto si la inflación continúa su descenso gradual, como se espera, dijo en el día de hoy el responsable de política económica del Banco Central Europeo y gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La inflación ha descendido rápidamente en el último año, pero las perspectivas a más largo plazo siguen empañadas por el aumento de los costes de la energía, la persistente inflación de los servicios y las continuas tensiones geopolíticas. De Cos afirmó que se espera que la inflación siga bajando en los próximos trimestres, aunque a un ritmo más lento que el año pasado, esto debido a algunos efectos de base al alza. Cito: el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo considera que si se mantienen estas perspectivas de inflación, sería conveniente empezar a reducir en junio el actual nivel de restricción de la política monetaria. Esto agregó De Cos. Dado el nivel de incertidumbre, dijo que el Banco Central Europeo continuaría siguiendo un enfoque dependiente de los datos, en el que las decisiones se toman en cada reunión sin comprometerse de antemano con una senda de tipos específica. En cuanto a las entidades financieras españolas, De Cos dijo que el Banco de España estaba considerando fijar un nivel positivo para el colchón de capital anticíclico de los bancos actualmente en el 0% y anunciaría su decisión de activarlo o no. El colchón trata de mitigar o prevenir los riesgos cíclicos causados por un crecimiento excesivo del crédito agregado, exigiendo a los bancos que constituyan reservas de seguro en épocas de fuerte crecimiento, que luego estarían disponibles en caso de desaceleración.
Y de vuelta a la República Dominicana, el director general de Impuestos Internos, el señor Luis Valdés Veras, planteó la posibilidad de buscar formas alternativas para resolver las diferencias entre los contribuyentes y la administración tributaria a los fines de reducir las disputas fiscales. Recordó que las controversias tributarias, los desacuerdos, las diferencias de opinión e interpretación de legislación tributaria forman parte del día a día dentro del quehacer tributario. El titular de la DGII habló del tema al moderar el panel Resolución de Disputas en el Ámbito Interno y Administrativo que se celebró durante la 58 Asamblea del Centro Interamericano de Administradores Tributarias, realizada en la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil, del 23 al 25 de abril. Y él dijo lo siguiente: los nuevos estándares en la relación administración-contribuyente son justamente encontrar formas alternativas de resolver las diferencias que pueden suscitarse en diversas fases del procedimiento tributario pueden ser de carácter administrativo o judicial. Así, cada administración, cada jurisdicción tiene y va desarrollando distintos mecanismos para poder resolver estas diferencias a todos los niveles. También digo que uno de los problemas centrales del derecho tributario en casi todas las administraciones tributarias es la litigiosidad fiscal, por lo que la CIAT trata de establecer la aplicación de otros métodos de resolución para poder resolver los conflictos tributarios y poder reducir la brecha.
Y continuando en nuestro país, estructuran plan para aumentar inversiones en parques industriales. Y es que República Dominicana debe posicionarse como el próximo hub de los dispositivos médicos y tiene oportunidad de atraer nuevos procesos. En nuestro país se trabaja en un plan para aumentar las inversiones en parques industriales que respondan a los estándares de las nuevas inversiones que llegarán al país en el marco de la reubicación de empresas que producen en el mundo. Esto lo informaron los directivos del clúster de dispositivos médicos y farmacéuticos de la República Dominicana, Diana Báez, quien es la coordinadora, José Manuel Torres, quien es el vicepresidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA, Luis Manuel Pellerano, quien es coordinador técnico de posicionamiento, Dariana Lorenzo, gerente de proyecto de ADOZONA, y el señor Ebel de Castro, quien es miembro de la misma. Cito: nosotros vemos bien y estamos trabajando para atraer a nuevas empresas, pero no al ritmo que queremos. Y para lograr el ritmo que queremos, con todas las oportunidades que hay, tenemos que tener un plan. Esto dijo Pellerano. Además, consideraron que el país debe posicionarse como el próximo hub logístico de los dispositivos médicos. Afirmaron que tenemos la oportunidad de atraer nuevos procesos, para lo cual enfatizaron es importante una buena promoción internacional. Además, precisaron que República Dominicana tiene una oportunidad para atraer más capitales en el subsector de productos médicos, pues cuenta con una capacidad instalada para competir en el mercado internacional, pero no se conoce de manera amplia, por lo cual no nos asocian con el mismo.
Para finalizar, vamos a hablar del Grupo Popular que celebró su Asamblea General Extraordinaria Ordinaria Anual de Accionistas, en la cual informó sobre el crecimiento continuo de sus empresas filiales, cuyo excelente desempeño en el 2023 ha contribuido al liderazgo de esta organización financiera en el mercado de servicios financieros, profundizando sus aportes en lo económico, social y medioambiental. El presidente del Consejo de Administración, el señor Manuel Agullón, felicitó a los equipos ejecutivos, gerenciales y al personal de apoyo porque en el 2023 fue un año extraordinario para el grupo empresarial y todas sus filiales, con importantes resultados que impactaron favorablemente en los sectores productivos y en la economía del país. Dice lo siguiente el señor Grullón: cabría destacar un notable crecimiento financiero y una rentabilidad histórica, alineados con nuestros planes estratégicos y con nuestra visión de desarrollo sostenible de la nación. Se siguió informando a los accionistas que el término del ejercicio social del año 2023, los activos totales consolidados del Grupo Popular como casa matriz y el conjunto de sus empresas filiales aumentaron a 19.4%, es decir, a 143.785 millones de pesos, más de lo que se había obtenido en el año 2022, mientras la cartera de préstamos neta consolidada se incrementó un 18.5% y los depósitos totales consolidados en 13.7%. Tanto en el cierre del año 2023, los fondos patrimoniales que respaldan las operaciones del Grupo Popular y sus empresas filiales alcanzaron 155.105 millones de pesos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y ahora vamos a conversar a fondo. Sí, hoy es martes y hoy nos acompaña, digamos, Santiago. Ella tenía mucho que no venía o tenía,
no,
tenía
como recuerda una. Que estuvo,
tenía,
María, estuvo
ella es la que más viene, ella es la que más nos da cariño, yo creo, Santiago.
Pues mira, nos había abandonado por mucho tiempo y el salón de orejas como que funcionó. Ya
funcionó.
Y María, te agradecemos muchísimo que hayas vuelto así de pronto a Sumas y especialmente que hayas vuelto con estos temas que en este momento son tan relevantes. Como ustedes lo acaban de escuchar en nuestra agenda, esta noche conversaremos con María Lembert de Parval sobre las oportunidades que hay para los inversionistas a través de los mutuos. Pero paren oreja, no solo nos va a hablar, Rosy, no solo nos va a hablar de las oportunidades que hay hoy en día por las tasas que encontramos tan interesantes en estos mutuos, sino que nos va a explicar en detalle cómo funciona un mutuo, desde qué monto lo puedo hacer, cuál es el plazo mínimo que puedo obtener, cuáles son los riesgos, en qué moneda lo puedo realizar, porque hay mucha gente que dice, oiga, bueno, pero yo quiero estar en dólares, quiero estar en pesos dominicanos, quiero estar en euros. ¿Es eso posible con los mutuos, sí o no? ¿Cuáles son, por supuesto, esas tasas aproximadas que podemos llegar a obtener? aproximadas porque van a cambiar dependiendo del momento en el que yo lo haga, pero hoy en día más o menos podemos dar como una línea, como referencia, que estén un poquito por encima, un poquito por debajo, pero más o menos a cuánto están hoy en día. Y también, ¿qué debo hacer para realizarlo? ¿A qué puntos y aspectos primordiales debo poner atención al ejecutarlo? Entonces, María, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a
Santiago,
Sumas,
Santiago,
señora.
y otra que faltó, Santiago, muy importante, antes de que María
¿Cuál?
empiece, que no nos confundamos, porque ella nos va a hablar de los mutuos, no de fondos mutuos, y hay
Ah,
mucha
sí.
confusión, porque me ha pasado a mí con algunos clientes que piensan que es lo mismo. Así que María nos va a ayudar a aclarar esto.
Me gustó. María, bienvenida a tu sección. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Bueno, feliz de volver ya en tan poquito tiempo. Creo que hace 2 o 3 semanas que estuve por aquí hablando de pues, lo que eran las asambleas para los accionistas de César
Ajá.
Iglesias y Promérica. Y no, yo feliz siempre de regresar aquí a este espacio que nos permiten para educar, que es muy importante en el mercado de valores, pues educar a los inversionistas, enseñarles que hay otros instrumentos y herramientas financieros que pueden utilizar para sacar mejor provecho y bueno, y así cumplir sus objetivos de inversión. Así
Y te
que
digo,
feliz de volver.
la verdad que no nos cansamos de agradecerle a Parval y a todos sus ejecutivos que hagan ese esfuerzo cada 15 días de venir aquí para hablar con los interesados en el mercado de valores. La gran mayoría de veces con los inversionistas, pero también, ojo, hay oportunidades para quienes requieren ciertos mecanismos de financiación, emisión de acciones, emisión de bonos,
Exactamente.
repos. O sea, hay diversas oportunidades en el mercado de valores. Esta noche, que creo que hacía tiempito no lo hablábamos tan directo, pues vamos a hablar de los mutuos, María. Así que, si te parece bien, empecemos por señalar qué es una transacción de un mutuo, en qué consiste esa operación.
Claro, mira, el mutuo, el SBB cubierto con mutuos, como lo tenemos en Parval, es un producto de inversión a corto plazo. Este producto cuenta o está combinado por 3 contratos. Uno es la venta en el presente con el cliente, un préstamo de valores, que es cuando el cliente cede el título a Parval, y otro es la compra en el plazo acordado, o sea, ya cuando finaliza. Entonces, muy importante de esto es la parte de la venta y de la compra, porque el rendimiento que se le otorga al cliente es el resultado del diferencial de precios de los valores de renta fija que utilizamos como subyacentes, como respaldo, en el contrato de venta y de compra. Adicional a esto, pues en la parte del préstamo valor tiene un pago de contraprestación o premio, como se conoce comúnmente, por el préstamo, vamos a decir, por el préstamo que le hace el cliente al puesto de bolsa. Y eso también viene desembolsado al vencimiento junto con los diferencial de precio, que es el rendimiento que genero,
Ok,
que pongo así como tal.
entonces, ojo, en este producto hay rentabilidad, pero no hay intereses como tal, ¿verdad?
El interés va a venir de ese diferencial de precios, de cuando yo compro el
Exactamente.
título al finalizar el plazo indicado. Entonces,
Exactamente, que es la diferencia entre la venta y la compra, lo
exactamente.
hice, ¿cierto?
Exactamente. Entonces, eso es importante saberlo porque cuando el cliente utiliza este producto y le llega, vamos a decir, sus documentos de transacción, el aval de su inversión con nosotros, pues va a haber 3 hojas. Entonces, esas 3 hojas se van a ver identificadas como la venta, el préstamo de los valores y la compra.
¿Cómo así el préstamo de los valores? Espérate, porque según nos acabas de explicar, yo entendía que la transacción era que alguien tenía un título, yo tenía dinero. Ese alguien me vendía ese título temporalmente. Y cuando me lo compra, pues yo le entrego mi dinero y el título queda a nombre mío. Y cuando me lo compra de nuevo, que es a un precio ya pactado, digamos que él me lo vende a 100 pesos y me lo recompra a 110 pesos, supongamos. Esa diferencia es lo que hace mi rentabilidad y mis intereses. Entonces ahí hay una compra y una venta, ¿verdad? Ya obligada, pactada para que esa persona o esa entidad se devuelva con su título valor y a mí me devuelvan mi dinero. Pero tú ahora nos hablas de préstamo. ¿Cómo así préstamo? ¿Por qué tres y no dos?
Porque ese es el otro producto, ese es otro producto que sí es la compra y la venta, y el título durante el plazo de la inversión pues se queda en custodia del cliente. Entonces, la parte del préstamo es la parte del mutuo, donde yo como cliente que hago el producto mutuo,
pues le cedo esos, vamos a decir, ese préstamo, esos títulos en calidad de préstamo al cliente, y por eso yo recibo esa compensación que es la contraprestación de un préstamo, que es una tasa que se le da por ese préstamo que recibe el puesto de bolsa del cliente.
Pero
Entonces, si por ejemplo.
yo podría hacerlo sin prestar el título, es decir,
Sí, pero
solamente
ese
hacer la
ya,
compra. Dime.
exacto, ese ya es otro producto que es el sell buyback.
Ok, el sale buyback. O
Te
sea,
lo
yo
dice
podría
así en
hacer
el
un.
nombre.
Ok, yo podría hacer el sale buyback, que es que a mí me venden un título, yo entrego un dinero y a una fecha pactada me compran ese título y me
Exacto.
devuelven mi dinero más una prima que tú decías que es la diferencia entre lo que yo compré y lo que yo estoy vendiendo, ¿verdad?
Correcto.
Ese es el sale buyback. En el
Correcto.
mutuo, entonces, adicional a eso, ojo, es casi la misma transacción, pero adicional a eso, tú nos dices que yo le presto ese título a mi contraparte. ¿Es así? Y por eso me
Correcto.
imagino que me dan algo más, algo adicional, ¿verdad?
Exacto, que viene siendo la contraprestación o premio.
Ok, perfecto.
Exactamente.
Preguntas, tengo muchas preguntas. ¿Las puedo hacer todas las que tengo, María?
Sí, yo
Bueno,
feliz de responderles.
pregunta. No, están fáciles para ti. Primera pregunta, ¿desde qué monto es viable hacer esta transacción? Es decir, tenemos inversionistas que nos están escuchando, personas que quizás tienen 2 mil pesos, 10 mil pesos, 100 mil pesos, 1 millón, 50 millones, 100 millones, 500 millones de pesos. ¿Desde qué monto vale la pena hacer esta transacción? Y digo no operativamente, sino realmente desde el punto de vista de rentabilidad, de eficiencia del tiempo, etcétera, más o menos desde qué monto vale la pena hacer esta transacción.
Mira, y ahí te voy a responder una de las preguntas. En el caso de pesos, tú puedes empezar a invertir en ese producto desde 10 mil pesos. En el caso de dólares, desde 1000 dólares. Ahora bien, decirte
¿En
que
euros hay o no hay?
no hay por el momento.
No hay por el
Te digo
momento.
por el
Dólares
momento
y pesos.
porque,
Por lo menos en
exacto.
Parval, sí. Pesos y
Exacto, por lo
dólares.
menos en Parval, pesos y dólares.
Perfecto.
Entonces, ¿qué pasa? En cuanto al monto, pues hay de todo. ¿Por qué? Porque tú tienes un mínimo, vamos a decir, abre la puerta a que muchas personas puedan iniciar en el mercado de valores, que es el mínimo de 10 mil pesos. Y no necesariamente el hecho de que el mínimo sea 10 mil pesos va a limitar a ese futuro inversionista. ¿Por qué? Porque al final del día, algo que hay que tener muy claro al momento de hacer, no solamente esta inversión de corto plazo, sino también largo plazo, renta variable, renta fija, es cuál es el objetivo de inversión que tengo. Entonces, este producto se puede prestar para muchos objetivos, ya sea si quiero iniciar en el mercado de valores, porque tengo plazos desde a partir de 30 días, si no quiero, si vamos a decir, como estoy conociendo, no quiero empezar con un monto muy alto, pues tú tienes un mínimo de 10 mil. O si, por ejemplo, tengo como objetivo un viaje dentro de 9 meses o 10 meses y quiero colocar un dinero a esa fecha y ese dinero pues ya es más de 10 mil, puede ser 100 pesos o 50, dependerá. Entonces tú tienes esa flexibilidad. O sea que es un producto que tú puedes ajustar tanto a nivel de monto como también de tiempo y puedes, vamos a decir, personalizarlo a un plazo específico. Pero, como te digo, siempre dependiendo del objetivo de inversión que tienes, tú puedes empezar con 10 mil. O si tienes ya un capital un poquito mayor, pues puedes colocarlo en ese producto si ya quieres ver cómo funciona el mercado y no te quieres tal vez colocar en un bono a 3 años o 4 años.
Perfecto. Pregunta, costos transaccionales. Yo voy a hacer esta transacción con 10 mil pesos. ¿Qué costos transaccionales asumo? ¿O el costo transaccional lo asume el puesto de bolsa totalmente?
Mira, hasta antes de junio del 2022, pues no se asumía ningún tipo de costo en cuanto a la operación. A partir de junio del año 2022, pues se implementa lo que es una comisión llamada tarifa C, que es implementada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Esa tarifa, antes de esa fecha, pues la asumía el puesto de bolsa. Ahora el 50% lo asume el cliente y el otro 50% lo asume el puesto de bolsa. Entonces, esa tarifa varía dependiendo del monto de la inversión. Si es para un monto de 10 mil pesos, la tarifa son 25 centavos. Si son 100 mil, 2 pesos con 52 centavos. Si es 1 millón, 25 pesos con 20 centavos. Y así va a variar. Previo a que el cliente haga la transacción, pues se indica ese monto que debe de transferir. Y esa es, vamos a decir, una de las comisiones que se cubre. Asimismo, ahí está el impuesto por transferencia. El impuesto por transferencia, que es el 0.15%, pero está la opción de si hace la transferencia por el mercado de valores en algunos internet banking, pues este impuesto no se cobra. También está la opción de que si lo hace ACH, pues nosotros le gestionamos al cliente cuando lo solicita una carta de exoneración de ese 0.15 para que sea devuelto.
Ok, o sea, simplemente 25 centavos por cada 10 mil pesos. Ese es el costo transaccional. Ya nos contestó.
Perdón, me faltó. Ese es el costo porque se hace dos cobros de tarifa. Se hace uno al inicio y al final. Entonces, el del inicio lo paga el cliente, la parte que le corresponde. Y el de la pata final, pues se le deduce de los intereses generados. Si el cliente lo quiere, si así lo desea, o si el cliente desea transferir esa diferencia, lo puede hacer.
Entonces, son 25 centavos por cada 10 mil al comienzo. ¿Y 25 centavos por cada 10 mil al final?
Al final son 24.20. Okay, una diferencia perfecto. Un poquito menor.
Sí. Un poquitico menor, vean ustedes lo interesante. Siguiente pregunta, plazos. Tú nos decías que desde 30 días. ¿Y desde 30 días hasta cuánto?
Hasta un año.
Hasta un año, fabuloso. Exacto. ¿Las tasas tienen que ver con el plazo, tienen que ver con el monto o eso es algo fijo? Y simplemente para 10 mil, para 100 mil, para un millón, para 10 millones es prácticamente lo mismo.
Las tasas son fijas. Vamos a decir que lo común o lo normal podría ser que a mayor plazo tengamos unas tasas mayores. Sin embargo, ahora mismo la curva se encuentra invertida, por lo menos aquí en Parval. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la tasa más alta yo la tengo a 30 días, el plazo más pequeño. Y esto sucede cuando... la expectativa es que las tasas van a bajar, pues van a continuar bajando porque lo han hecho, como lo han hecho en los últimos meses. Entonces, eso se toma en consideración. Es muy importante que los inversionistas o futuros inversionistas sepan que las tasas son anualizadas, o sea que esa es la tasa que se entregaría anual y se lleva a los plazos que, vamos a decir, de la inversión que elige el cliente. Y algo muy importante es la parte de la tasa versus el monto, como tú me preguntaste, de que si se, vamos a decir, si la tasa va a ser igual para 10 mil, 100 mil, 1 millón, 5 millones, 10 millones, suele serlo, va a depender mucho, influye mucho la necesidad de liquidez que tenga una tesorería en cuanto a qué tasas puedo ofrecer a diferentes plazos. Y eso, vamos a decir, al final del día se negocia. Como todo buen negocio, pues hay clientes que sí tienen ese poder de negociación y tratan siempre de conseguir la mejor tasa, que es algo muy bueno. Pero hay veces que se sale, vamos a decir, de la mano de su ejecutivo o del puesto de bolsa ya ofrecer una tasa. Porque al final del día, pues, competimos todos los puestos de bolsa si el cliente es cliente cada uno de ellos. Y tratar de siempre, vamos a decir, darle el mejor rendimiento, pero al mismo tiempo el mejor servicio que el cliente se merece.
Bueno, te cuento que tengo otras preguntas, pero el tiempo se nos agotó. Así que las vamos a dejar para cuando tú regreses a Sumas, algunas preguntitas técnicas sobre esta transacción. Para que la gente se anime a participar del mercado de valores, más o menos, aproximadamente en cuánto están las tasas hoy en día. Esta noche, durante el día, ustedes... ¿En cuánto estuvieron estas tasas de los mutuos y de los sell buybacks, más o menos?
Del mutuo, pues se encuentra 30 días al 10.30, que como comenté era la tasa más alta que estábamos manejando. Un Ajá. plazo que gusta mucho es el de 150 días, esa tasa está al 10. Y en dólares, a 30 días está al 5.60 y 150 días al 5.30. En dólares están muy atractivas las tasas.
Bueno, ahí tienen ustedes, señores, si tienen interés, no duden en llamar a su puesto bolsa favorito, que esperamos que sea Parval. Muy buenas noches, María. Que descanses. Nos vemos pronto, Dios mediante.
Muchísimas gracias. Igual.
Chao, chao.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Sí. finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Para nuestra estadística de hoy estamos tomando en cuenta una publicación del diario El Dinero. Le mandamos un saludo especial al señor Jairón Severino y al señor Esteban Delgado, a quienes apreciamos mucho y respetamos por su trabajo. La estadística de hoy nos habla de la estabilidad macroeconómica y de la deuda del Banco Central. Y es que el esfuerzo de las autoridades monetarias han buscado mantener esa estabilidad macroeconómica y evitar los espirales inflacionarios y que la tasa de cambio varíe fuertemente. Creo que el Banco Central ha hecho una notable tarea en ese sentido. De acuerdo con las estadísticas oficiales, desde el 2020 hasta el cierre del año 2020, hasta el año 2020, la deuda del banco pasó de 1.156 millones de dólares a 12.227 millones. Esto indica que en 19 años la deuda aumentó a un ritmo anual de 587 millones de dólares. Sin embargo, en el periodo 2020 hasta el cierre del 2023, la deuda de la institución monetaria se ubicó en 18.400 millones de dólares, lo que equivale a un endeudamiento anual de 2.058 millones de dólares, es decir, cuatro veces más que el promedio de las dos décadas anteriores.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Llegó el momento del orden, no altera el resultado. Y hoy nos traen consejitos nuestra querida Rosy. ¿De qué será?
Pero mira, antes de que Rosy inicie, yo tengo un consejito, no para nuestra querida audiencia, sino para alguien que nuestra querida audiencia quiere mucho. ¿Quieren conocerlo, Rosy? ¿Quieres saberlo?
Claro, claro que sí.
Cuando uno se encuentra malo, así como de la voz, es importante dos cosas: dejarla descansar y ver. Y número dos, no le cae nada mal un poquito de mielecita, limoncito y sobre todo tenerle mucho cuidado. Pero bueno, esta sección se trata de consejos para nuestro bolsillo. Cuidar la salud pues nos evita gastos, por supuesto, así que ojo. Pero hoy hablaremos, nos dijo Rosy, de unos consejitos que debemos tener en cuenta al seleccionar el seguro de nuestro vehículo. ¿Qué tenemos ahí, Rosy? Hay mucha gente que seguramente por este tiempo se le vence su seguro o dentro de uno, dos, tres meses lo va a tener que renovar. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es clave considerar? ¿Cuáles son esos consejitos que hoy nos vas a dar?
Es correcto, Santiago. Y dentro, por ejemplo, yo fui una de esas personas que se le vencía su seguro el mes pasado, si se me vencía
a mí se
el
me
seguro.
Este mes, mira la casualidad.
Mire qué casualidad. Entonces, a mí me tocó renovar. Y realmente me ha ido muy bien con el seguro que tengo. O sea, son bastante diligentes y tienen un excelente servicio al cliente cuando se necesita cualquier información o pasa cualquier cosa que gracias a Dios no lo he tenido que utilizar, pero han sido bastante diligentes con su servicio.
Pero la renovación es un buen momento para uno revisar lo de la selección del seguro de vehículo. Es el momento perfecto, incluso un poquito antes, para además uno poder renegociar también un poquito la prima. O sea, es un momento especial para el bolsillo de uno. Cuéntanos qué nos trajiste al respecto.
Eso es correcto, Santiago. Pero también hay que tener en cuenta, Santiago, Sí, la entidad con la cual tenemos el préstamo, en caso de que tengamos un préstamo de vehículo, nos permite también seleccionar a nosotros, ¿verdad? Pues
Ah, tiene
esa
sentido.
aseguradora que querramos, porque hay algunas entidades, pues, con las cuales sacamos préstamos de vehículos, que son ellos quienes, pues, deciden cuál va a ser la aseguradora e inclusive los pagos mensuales van con la cuota del pago del préstamo también. O sea que todo esto hay que evaluarlo.
Tienes toda
Entonces,
la
vamos.
razón. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo usualmente no compro vehículos financiados, pero ese es un punto muy importante. Primer consejo, revisen si lo pueden modificar o no.
Exactamente.
¿Verdad?
Exactamente,
Me gustó
exactamente, porque
eso.
hay muchos entidades que tienen sus propias aseguradoras, ¿verdad? Y obviamente estos préstamos de vehículos pues van a salir, ¿verdad? Con los seguros de las aseguradoras que pertenecen a su grupo.
A ese mismo grupo, claro.
Entonces, ahí fue, digamos que ese fue el primero, ¿verdad? Pues vamos al segundo consejito. Y es que tenemos que conocer nuestras necesidades.
¿Cómo así?
O
Explícanos.
sea, bueno, pues que antes de comparar las pólizas, tenemos que evaluar nuestras necesidades específicas. O sea, que vamos a considerar factores como el tipo de vehículo que tengamos, qué tanto lo usamos, el valor del mismo, el nivel de cobertura, es decir, en responsabilidad civil, colisión integral, o sea, todo esto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay seguros, ¿verdad?, que son full, otros que son semi-full, y también está el seguro de ley. Entonces, ahí vamos de nuevo con las entidades, que si usted tiene un vehículo que es financiado, ¿verdad? Que es un vehículo que es financiado, dependiendo del año, muchas veces, pues tiene que tener seguro de semi-full hacia adelante. Hay otras entidades donde usted tiene que tener seguro full obligatoriamente, sin importar el año de su vehículo. O sea, si usted está financiando un vehículo, le exigen para ese préstamo que tenga seguro full. O sea, que todo esto está amarrado con lo primero que conversábamos Santiago y yo. Tienen que verificar todas esas políticas, ¿verdad? En caso de que usted vaya a financiar el vehículo, pero que si usted tiene la suerte y se programó bastante bien, se presupuestó, así como Santiago, y no tiene esa necesidad puntual de financiar su vehículo, pues ahí usted tiene digamos, una gama, un portafolio mucho más amplio de dónde elegir y ya sí, en base a esas necesidades puntuales que usted tiene y podrá seleccionar esa aseguradora que de acuerdo a eso más le convenga. Consejito número dos o tres, vamos a decir, ¿verdad? Hay que comparar los precios y las coberturas. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a limitar a una sola compañía de seguros. Ahí vamos de nuevo, siempre y cuando tengamos esa flexibilidad. Es decir, que vamos a comparar los precios y coberturas entre varias aseguradoras para obtener una idea clara de todas esas opciones disponibles que tenemos. Hay algunas aseguradoras, no sé si ustedes se han fijado cuando ven lo que les incluye en su cobertura. Hay unas que dicen que sí incluye la casa del conductor, otras que dicen que no incluye la casa del conductor, por ejemplo. Entonces, usted basado en sus necesidades tiene que ver qué le conviene más a usted. Si un seguro que le pueda incluir este beneficio de la casa del conductor o que no, para muchas personas que tienen vehículos, es muy importante que su seguro pues incluya esta parte en caso de que tenga cualquier tipo de accidente.
Yo creo, Rosy, me
¿Sí?
vas a perdonar. Yo creo que si bien quizás en términos económicos eso no es un retorno interesante, en términos de tranquilidad es supremamente importante tenerlo. Uno no sabe cuándo tiene un accidente y es mucho mejor tener un lugar agradable en el cual poder quedarse mientras se aclara la situación que tener que ser pues detenido en un centro de reclusión oficial, sin demeritar de ellos porque no los conozco, pero estos centros del conductor normalmente siempre son mejor en todos los países que los centros de reclusión oficiales.
Eso es muy cierto, Santiago. Por eso es importante que usted pues evalúe todas estas partes. Muchas veces nosotros pues simplemente firmamos el préstamo, sí, nos pusieron tal seguro, pero no sabemos ni siquiera qué nos incluye ese seguro. O sea que es importante que usted pueda evaluarlo. También hay veces que cuando hacemos financiamiento de un vehículo, Santiago, sí se nos da la oportunidad de al menos seleccionar entre tres aseguradoras que son las que trabajan con esa entidad. Y pues ahí también tenemos otro abanico donde podemos elegir nosotros la que realmente se adapte a esas necesidades y que sea mucho más cómodo también para nosotros. Entonces, otro consejo importante es que debemos verificar los deducibles. Es que recuerden que el deducible es la cantidad que debemos de pagar de nuestro bolsillo antes de que el seguro pues cubra el resto. O sea, el deducible más alto generalmente significa que la prima puede ser más baja, pero también esto puede ser un riesgo, o sea que tenemos que leer, porque si necesitamos hacer un reclamo, entonces tenemos que ver cuál es el equilibrio, qué es lo mejor para nosotros. Por eso es importante siempre leer y poder analizar para tomar la mejor decisión. Otro consejo que es muy importante, vamos a investigar la reputación de la aseguradora a la cual nos vamos a afiliar. Claro que sí, verifique pues la reputación de esa compañía de seguros, vamos a leer esas reseñas, vamos a preguntarle a personas o conocidos que tengamos que sean clientes, vamos a buscar esas calificaciones de esas compañías que también son muy importantes y cómo maneja la aseguradora su historial de reclamos, que eso también podemos conseguirlo y eso también nos va a dar a nosotros como una perspectiva mucho más general al momento de tomar la decisión. Importante, hay que comprender los términos y condiciones. Ahí vamos nueva vez, leer. Vamos a leer para que tengamos la información, señores. La información es poder y eso es lo que nos va a dar poder a nosotros cuando se nos presente algún tipo de situación. Así que yo creo, Santiago, que con estos consejitos
nos podemos ir tranquilos a buscar el seguro, por lo menos.
Yo creo que sí. Sí, gracias, yo creo que sí.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Llegó el momento de Sumémonos y Santiago nos dijo que había un tema que a él le había parecido muy interesante, Santiago. Nos dijiste en la agenda para compartir en este segmento para sumar. Cuéntanos.
Mira, Ivette y querida audiencia, querida Rosy, lo que ocurre es que la semana antepasada, me llamó la atención que en las Islas Canarias de España, el 20 de abril pasado, miles de personas protestaron contra el exceso de turismo, escuchen bien. Es decir, los manifestantes dicen, o decían en aquel momento, que el turismo de masas está abrumando este archipiélago atlántico. Y entonces se pronunciaron en las calles para exigir cambios en el modelo de turismo de masas, que según dicen está acabando con el archipiélago. Se estima que cerca de 60.000 personas estuvieron presentes en estas protestas y pues ondeando banderas llenaron las calles diciendo las Islas Canarias no están en venta, una moratoria al turismo y respeta mi hogar. Señalaban ellos que esto no es un mensaje contra el turista, ni mucho menos, sino contra un modelo turístico que no está beneficiando a esa tierra y que en la opinión de ellos hay que cambiar. Por eso marcharon en la capital de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Se llevaron a cabo otras marchas más pequeñas en otro grupo de islas y en otras ciudades españolas. Realmente lo que llamó mucho mi atención es que la gente decía que no podían seguir mirando hacia otro lado, hacia el lado del capitalismo, y olvidarse del impacto que ese turismo tiene en las islas. Así que ahora ensumémonos, pues, una reflexión bien importante sobre el turismo sostenible. Es que no basta con incrementar los ingresos del turismo, no basta con incrementar el número de turistas. Esto tiene que tener un impacto positivo desde el punto de vista de sostenibilidad. Es decir, además de la utilidad económica que debe dejar esto para los empleados, para los accionistas, para todos los que participan, para los proveedores de servicios, etcétera, pues no nos podemos olvidar del impacto social y el impacto ambiental, porque en un país como República Dominicana, que vive del turismo, donde comiencen a ocurrir estas manifestaciones, pues sería complejo el tema, y lo ideal es que no lleguemos hasta allá, sino que el turismo haga parte de ese desarrollo sostenible del país. Que el turismo no se olvide de varios factores, de la conservación del medio ambiente. Hoy en día hay modelos de turismo que protegen los recursos naturales y los ecosistemas, que buscan preservar la biodiversidad y mitigar ese impacto negativo del turismo en el entorno natural. Ojalá que eso nunca se olvide, ni por parte de los desarrolladores, ni por parte de los políticos, ni por parte de quienes brindan los servicios. Es importantísimo esto. Si no hay medio ambiente en la República Dominicana, el turismo va a decaer en el mediano y largo plazo. Y todos necesitamos del turismo. Lo segundo, que sea un desarrollo económico equitativo. Y aquí es un tema bien importante. No basta con que sea un gran negocio. El turismo es un buen negocio. No basta con esto. Es indispensable que ese negocio represente beneficios para todos. ¿Qué implica esto? No es solo el tema de los impuestos, que de por sí aquí es un poquito complejo y hay un incentivo bueno para el turismo. El turismo tiene ciertas ventajas tributarias, pero, hombre, no nos podemos resguardar en que por ley a mí no me cobran impuestos y punto, o me cobran impuestos de una manera especial y punto, ya los estoy pagando. No, el desarrollo económico equitativo de lo que habla es de lo que algunos fondos de inversión ya están haciendo con el turismo, y es que contribuyen a que las comunidades locales tengan mejores oportunidades para generar ingresos, no solamente el empleo, sino que apoya el crecimiento de pequeñas empresas y emprendimientos locales para que la comida sea local, para que los servicios sean locales y buena parte de esa riqueza que se genera se distribuya entre las comunidades locales. Tercero, los beneficios sociales. Ese turismo sostenible también propende, también busca mejorar la vida de las personas, de las comunidades locales, sin que necesariamente participen del negocio. Entonces, invierte en infraestructura, invierte en educación, invierte en salud, en servicios sociales. Y adicionalmente, esta parte creo que es muy importante, no solo se trata de invertir dinero, sino también de invertir esfuerzo en que se respete la cultura, las tradiciones locales y se ayude a proteger y a conservar el patrimonio cultural de las comunidades. El turismo responsable es aquel que valora y respeta la historia, la arquitectura, las artes, las prácticas culturales, el medio ambiente. Mucho cuidado con esto. Necesitamos un turismo que sea sostenible. Tampoco nos podemos olvidar del turismo inclusivo. Y esto no solo se trata de que en los empleos se den oportunidades a hombres y mujeres, a personas que se identifican de alguna manera con pequeños grupos o con grupos diferentes desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista social, desde el punto de vista racial. No solo es esto, de personas que tienen incapacidades. Ojo, la inclusión tiene que ver con todo esto, pero también tiene que ver con buscar facilitar el intercambio cultural y el entendimiento entre los visitantes y los residentes locales. Se trata de aumentar y promover la tolerancia, la diversidad, el respeto por las creencias y las formas de vida. Y claro que sí, la educación tanto de los turistas como de los locales. Tenemos que buscar cada vez más que también los locales aprendamos que tenemos que cuidar ese medio ambiente, que no podemos tirar basuras, que tenemos que proteger a ese turista también. Es buscar cómo esa interrelación que hay entre unos y otros nos beneficia a todos. Y por supuesto, de acuerdo con esto, pues también tratar de buscar que esas nuevas propuestas turísticas reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y se comprometan con las metas ambientales que tiene el país. Metas en materia de transporte, metas en materia de energía, metas en materia de residuos, aguas residuales, basuras, actividades turísticas, contribuyendo así a esa lucha contra el cambio climático que todos tenemos que continuar y jamás parar. Señores, esto se nos vino encima y si no actuamos inmediatamente, las consecuencias no las van a pagar las generaciones futuras, las vamos a pagar nosotros mismos que estamos vivitos y coleando. Así que a promover el turismo responsable, a promover el turismo sostenible. Miren cómo en España, que es un país que nos lleva algunos años en desarrollo de turismo, están empezando a tener problemas con el turismo porque los locales entienden que no basta la utilidad financiera, que hay que ir mucho más allá porque el daño a su ecosistema, a su entorno, está siendo grave.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase de hoy nos ayuda para despedir de manera perfecta el programa y no dejar una mala sensación. Aquí en Suma somos capitalistas, amamos el desarrollo, amamos el crecimiento económico responsable. Y la frase de hoy, adivina de quién viene, mi querida Ivette.
No tengo idea, señor
Bueno,
Santiago.
yo creo que Rosy sí, por eso se quedó calladita. Viene el señor Mahatma Gandhi y él nos dice lo siguiente, escuchen bien. El capital no es un mal en sí mismo. El mal radica en su mal uso. Así que, señores, a emplear bien el capital para beneficio de cada uno de nosotros y de toda la comunidad. Nos encantó compartir con ustedes estos 30, estos 60 minutos y empezar la semana en su compañía. Que tengan una
Muy
feliz
bien.
noche.
Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.